Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. España ha perdido más de 1 millón de empleos en menos de 3 meses. Y todo a pesar de que en este dato que ha publicado esta mañana la encuesta de población activa no se contabilizan los trabajadores que han permanecido en casa durante ese periodo acogidos a un ERTE. Detrás de las cifras catastróficas hay historias con nombre y apellidos, con rostro que refleja la dramática situación económica que está dejando la pandemia. Es el caso de Julia. Julia es de Madrid, tiene 57 años y trabajaba en el comedor escolar de 2 colegios. Durante el segundo trimestre se ha quedado sin trabajo y ahora sus expectativas son muy complicadas.
Como son colegios, no sé cómo va a funcionar el tema. Me encontré con mi jefe del comedor del que estoy despedida y me dijo el chico, dice, yo no sé, Julia, si en septiembre vamos a empezar otra vez, porque como dicen tantas cosas de que si los niños no van a poder comer juntos, entonces no sé cómo va a funcionar.
La encuesta de la EPA del segundo trimestre, aun siendo incompleta, porque no incluye los ERTE, sí que refleja el drama de la situación económica en España. Nunca antes se había registrado un deterioro tan veloz del mercado laboral. Si buscamos una comparativa con la anterior crisis, ahí se aprecia incluso mejor. En 2008, tras la caída de Lehman Brothers, España destruyó 1 millón de empleos en un año. Ahora lo ha hecho en apenas 3 meses. ¿A quién ha golpeado más? Al sector servicios y a los jóvenes. De hecho, la tasa de desempleo entre los menores de 25 años roza el 40%. Esta es una foto fija, que ya se queda antigua porque las expectativas que se habían levantado en el turismo han quedado truncadas. Ya no solo el Reino Unido, Alemania sigue la senda y desaconseja a los alemanes que no viajen a las comunidades de España donde más está golpeando el coronavirus, en concreto a Cataluña, a Aragón y Navarra. Con el Reino Unido no hay novedades, se muestran firmes y la diplomacia del gobierno de España de momento no ha funcionado, porque sigue lanzando mensajes contradictorios. Venden a Londres que somos un destino seguro, pero luego su portavoz oficial celebra que no vengan. Y Fernando Simón no solo es el portavoz sanitario, hace tiempo que se situó como portavoz político. La consecuencia es inmediata y se ha traducido en miles de cancelaciones. Lo hemos comprobado con Javier Marichal, que tiene una cadena de 6 hoteles en Tenerife. Están desesperados y contaba en Herrera en COPE que se ofrecen incluso a realizar ellos los test a los turistas.
El tema de los test, nosotros no somos epidemiólogos, pero no hace falta. Yo entiendo que si me subo en un avión donde sé que todo el mundo ha sido testeado previamente, voy a ir más seguro que si no lo han sido. Y por lo tanto yo creo que esa medida es económica porque se puede realizar. Incluso nosotros hemos dicho que si ese es el problema, nosotros podríamos colaborar en ello. Y desde luego daría seguridad, que es lo que ahora mismo nuestros clientes necesitan para poder irse de vacaciones tranquilos. Es seguridad para ellos y para sus familiares una vez vuelvan a casa también.
¿Se atrevería Fernando Simón a decir a la cara de este hotelero, de Jorge y del resto de compañeros de Canarias, de Baleares, de Valencia y de Andalucía, que nos favorece que no vengan los británicos? ¿Se atrevería a decírselo a los hoteleros y a los trabajadores que van a perder su puesto de trabajo? De momento siguen corriendo las camisetas con la imagen de Fernando Simón. Así nos va. Completamos el resto de la portada de este martes con Javier Atar.
La Fiscalía ha recurrido el tercer grado de 6 de los 9 presos del procés. Además, ha pedido que se suspenda inmediatamente el régimen de semilibertad que les concedió la Generalitat el pasado 14 de julio, por el que solo van a dormir a prisión de lunes a jueves. En cuanto a los brotes, el número de casos empieza a crecer en la Comunidad Valenciana. En los últimos días se han triplicado los contagiados. Uno de los últimos brotes está en una residencia de ancianos, donde hay 16 positivos. 12 de ellos son ancianos y 4 trabajadores. En Baleares destaca un foco detectado en un piso patera en Mallorca. Se detectó el fin de semana y tras hacer las pruebas al resto de personas que conviven con el primer positivo, la cifra se ha elevado hasta los 10 positivos. Y la Audiencia Provincial de Cádiz se ha confirmado el archivo de la causa para los 16 guardias civiles que fueron denunciados por varias ONGs por su presunta implicación en la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos en 2014. Ocurrió en la playa del Tarajal de Ceuta. Intentaban llegar a nado hasta esa playa. Los guardias civiles utilizaron pelotas de goma y botes de humo. La audiencia ha considerado que el uso del material antidisturbios empleado ese día fue adecuado y proporcional a las circunstancias.
Sin duda, una de las cifras de la jornada, la destrucción de empleo en el segundo trimestre del año, según la encuesta de población activa. Durante lo peor de la pandemia para España, durante los meses de abril, mayo y junio, la crisis del coronavirus se llevó por delante casi 1.100.000 puestos de trabajo. Es la peor cifra de la historia y el sector servicios, el turismo, se llevó la peor parte. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Hay que remontarse a la crisis financiera del 2009 para ver una destrucción tal de empleo, pero a lo largo de todo un ejercicio, no en tres meses como ahora. En el segundo trimestre del año se destruyeron 1.074.000 empleos, la mayoría en el sector servicios, como dices, unos 800.000, seguido de la agricultura, la industria y la construcción. La ocupación bajó en todas las comunidades autónomas, salvo en Baleares, y lo hizo con más fuerza en Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta que las cifras dejan fuera a los trabajadores que están acogidos a un ERTE. Son personas que están con el empleo suspendido y, por tanto, contabilizan como ocupados. Llegaron a ser 4 millones, de los que de momento se han incorporado a la actividad unos 2.200.000. Según la EPA, en lo que va de año, se han destruido 1.400.000 empleos, Antonio.
Sí, la encuesta de población activa, Marta, es particular. Hay algún dato que llama la atención, porque si miras las cifras de destrucción de empleo, no cuadran con las del paro.
Bueno, así es, Antonio. Según la EPA, el paro solo subió en 55.000 personas. Es decir, ¿cómo puede ser que se destruyan 1.100.000 puestos de trabajo y el paro solamente suba en 55.000 personas en el segundo trimestre, dejando la tasa de desempleo en el 15,3%? Bueno, esto se explica porque muchas de las personas que perdieron el empleo, pues al no poder llevar a cabo una búsqueda activa porque estábamos confinados, pues no han sido contabilizados como parados, sino como inactivos. Ahora esa realidad ha cambiado y eso ya se va a notar en la próxima EPA. El desempleo, Antonio, está afectando sobre todo a los jóvenes menores de 24 años y más a las mujeres que a los hombres. Las familias con todos sus miembros en paro se acerca ya al 1.200.000.
Gracias, Marta. En un difícil contexto para el empleo, le ponemos cara y nombre también a esas historias de trabajadores abnegados que se han dejado la piel por sacar adelante a sus familias en las circunstancias más difíciles. Te cuento la historia de Manolo. Es peluquero en Alcoy y allí llegó con apenas 17 años. Va camino de las 7 décadas cotizando y las ha visto de todos los colores. Ahora el coronavirus ha provocado una jubilación forzosa. La historia de Manolo nos la cuenta José Ángel Cuadrado.
El 1 de mayo se jubiló con 82 años, de los que 65 ha estado trabajando sin descanso como peluquero en Alcoy. Manolo las ha visto de todos los colores.
El tibajo es que cuando en la época de los Beatles, la gente empezó a dejar el pelo largo. Entonces resulta que ahí pegó un bajón del trabajo. Allí éramos 7 trabajando. Y en el 70 y tanto hicimos una reforma y ya dejamos 4 sillones nada más.
Claro, la llegada del coronavirus lo ha cambiado todo. Su hijo, con el que comparte oficio, le ha obligado a dejar la maquinilla sobre la mesa. A su edad, Manolo es de alto riesgo.
Porque claro, me he jubilado también porque resulta que yo no es lo mismo acabar un sábado y el lunes, el martes no volver, ¿sabes? No es lo mismo que estar 2 meses parado y después volver a arrancar. Entonces esta situación, este momento coyuntural es el que me ha dicho, pues déjate el oficio ya.
Pero Manolo ama esta profesión y la seguirá ejerciendo hasta que llegue su día. Nos ha contado, casi como un secreto, que continúa cortándole el pelo a varios clientes, que ya son amigos, eso sí, en sus casas y como un favor.
La negra radiografía laboral en España la ha hecho esta mañana la encuesta de población activa. Nosotros en Mediodía COPE te estamos preguntando si el coronavirus ha afectado a tu empleo. María nos cuenta que su hermano y su sobrino están en ERTE, con familia hipoteca, y a una hija de María también le ha afectado en su doctorado. Pepe nos cuenta que estuvo en ERTE, que no lo ha cobrado, pero ya ha vuelto a trabajar. Digo yo que me tendrán que dar mi dinero, reclama Pepe. Es lo suyo, que te den lo que es tuyo. Y Francisco nos cuenta que es autónomo y que estuvo parado sin ingresos casi 3 meses. Lo malo es que esto no se remonta de un día para otro. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
De entrada, yo soy empleada del hogar. Y muchos no quieren, claro, por lo que les pueda llevar. A mi hijo se le está poniendo para Frankfurt. Mamá, ¿qué vamos a comer? Salchicha. Mamá, ¿qué vamos a comer? Pues salchicha con mayonesa. Y poco más.
Trabajaba para una empresa, bueno, muy famosa en España de petición de taxis vía app. Y bueno, cerraron todas las ciudades pequeñas para centralizarlo todo en las ciudades grandes. Así que muchos compañeros, incluido yo, pues nos vimos obligados a irnos al paro.
Queremos escucharte, queremos poner voz a tu situación laboral en el día en el que hemos conocido los malos datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre, de un periodo en el que se han destruido más de 1 millón de empleos en España. Nos dejas tus comentarios de voz, tus notas de audio en el 637-230000. Espera de que Sanidad vaya actualizando los distintos brotes activos. El último registro habla de 361 brotes que afectan a 4.100 personas, 855 contagios en las últimas 24 horas. La Comunidad de Madrid suma 11 brotes. Ha decidido tomar nuevas medidas para intentar prevenir la propagación del virus, entre ellas la mascarilla obligatoria, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Obligatoriedad, por tanto, de mascarilla también en Madrid, en todos los escenarios. Te recuerdo que junto con Canarias, Madrid era la única comunidad que no había implantado esta medida. Vamos a situar ya en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. Ahí está Ana Palacios.
Desde el jueves será obligatorio el uso de las mascarillas en cualquier espacio, con independencia de las distancias, incluso en las terrazas, donde además no podrá haber grupos de más de 10 personas, igual que en cualquier actividad que esté relacionada con la hostelería. Los locales de ocio tendrán que cerrar sus puertas a la 1:30. El último cliente podrá entrar como tarde a la 1:00 y además, como nos ha contado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tendrán que realizar un registro.
También será necesario un registro de entrada de DNI y de número de personal de contacto, de manera que podamos facilitar en un momento dado el trabajo de los técnicos de salud que están buscando posibles casos o rebrotes.
A partir de septiembre se pone en marcha la cartilla COVID-19, donde aparecerá si tienes anticuerpos, lo que te va a permitir realizar una vida más normal. En Madrid se toma esta decisión porque hemos pasado en 24 horas de 48 positivos a 138.
Este martes el Gobierno gallego ha publicado la norma que establece cómo va a controlar a todo aquel que llegue a esta comunidad desde una zona con alta incidencia con coronavirus. La lista contempla más de 130 países sospechosos, pero también 5 comunidades autónomas: Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja. Desde la próxima medianoche, todo aquel que pise suelo gallego, después de haber estado en los últimos 14 días en alguno de estos sitios de España o en países como Portugal, Argentina o Brasil, tiene que comunicarlo. ¿Pero cómo lo van a hacer? COPE en Galicia, Alberto Varela.
Pues pueden hacerlo a través de una web habilitada por la Xunta o por teléfono en el 881-002-021. Les van a pedir nombre, teléfono y dirección en la que se van a alojar aquí en Galicia. En general, los turistas se lo están tomando bien.
Quizás es una forma de registrar el recorrido que hace esa persona. Si puede estar infectada, pues es bueno saber dónde ha estado.
Todo lo que sea mejorar el rastreo cuando surge un caso de COVID. Y si esto ayuda para hacer un rastreo más efectivo, pues oye, pues perfecto.
Precisamente, la intención de la Xunta es facilitar el rastreo en caso de rebrote. Cada 15 días se va a renovar la lista de territorios con alta incidencia de COVID.
Hemos contado en portada que ayer reaparecía en sus comparecencias habituales Fernando Simón, el portavoz de alertas sanitarias, que ha vuelto de sus vacaciones en Portugal. Simón descartaba que estemos ante una segunda ola de coronavirus, algo que no comparte el presidente de la región de Murcia. Lo ha dicho esta mañana en Herrera en COPE, Fernando López Miras.
No es que la situación en la región de Murcia sea diferente a la del resto de España, pero sí que creemos que debemos estar alerta. Uh-huh. Yo no estoy viendo esta alerta y esta tensión epidemiológica por parte del gobierno central. Todos los epidemiólogos en la región de Murcia nos dicen que estamos en una segunda oleada. Si hubiera que tomar medidas, el gobierno de España va a llegar tarde de nuevo, porque no están en esto, al menos no se le ve en esto.
Y en Murcia van a ampliar esas medidas. Ya sabes que desde la semana pasada Totana ha retrocedido a la fase 1 del confinamiento. Esas medidas podrían ampliarse a los municipios de Lorca, Mazarrón y a algunos barrios de Murcia capital. El confinamiento, dice su presidente, es la última opción.
se han aumentado de una manera poco lógica los contagios en estos dos municipios, se tomarán las medidas que haya que tomar, por duras que sean. Están todas las medidas encima de la mesa, no es una advertencia de confinamiento, que sería la última decisión y la última medida a adoptar. Antes intentaríamos poner en marcha otras medidas, limitación de aforos, limitación de actividades.
Te recuerdo que el mapa de los brotes actualizado lo puedes consultar en nuestra web, en cope.es. Si miramos al exterior, el coronavirus sigue golpeando muy fuerte en algunos países. Es el caso de Estados Unidos. Allí están decretando algunas cuarentenas. En Washington, todos los que lleguen desde los estados más afectados tendrán que guardarla. Y en Vietnam se va a evacuar una ciudad de 80.000 habitantes después de confirmarse tan solo 4 casos. Manuel Ángel Gómez.
En Estados Unidos, la capital, Washington DC, ha impuesto una cuarentena de 14 días a todas las personas que lleguen de 27 de los 50 estados. Han registrado hasta ahora en todo el país más de 148.000 fallecimientos y han comenzado el ensayo de una vacuna experimental con 30.000 voluntarios. Quieren ver si realmente funciona, ha dicho el doctor Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la respuesta a la pandemia. Brasil se acerca a los 2 millones y medio de casos, en la India van camino del 1.5 millones y en el Reino Unido una mujer de 75 años ha vuelto a casa después de más de 3 meses en el hospital recuperándose de la enfermedad.
Dejamos las cuestiones relacionadas con el coronavirus. En lo que va de año se han producido más de 3.600 incendios en España. Ahora estamos en pleno verano con casi todo el país viviendo temperaturas cercanas a los 40 grados. Altas temperaturas que, como no, favorecen los incendios forestales. Prácticamente toda la península y Baleares está en alerta. Hemos hablado con varios expertos sobre cómo prevenir esos fuegos. Lo ha hecho Maribel Sánchez.
Sabemos que está prohibido encender hogueras en el monte, pero además es fundamental que evites arrojar cigarrillos, basuras y especialmente botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol. Y es que las personas estamos detrás de la gran mayoría de los incendios, como explicaba en COPE Raúl de la Calle, secretario general del Colegio de Ingenieros Forestales.
Esto es una responsabilidad de todos nosotros, dado que más del 95% de los incendios están causados por el hombre.
Además, y si descubres el fuego en su inicio, debes avisar al 112 inmediatamente.
Y en caso de verse sorprendido por un incendio forestal, pues se aconseja, pues como es evidente, no penetrar en el monte e ir siempre por zonas de gran visibilidad y sobre todo libres de todo tipo de combustible.
Porque los incendios queman una media de 100.000 hectáreas anuales de bosque en España que debemos evitar.
Con esa última hora que te adelantábamos a la 1:30, positivo de un delantero del Real Madrid, Erifrade.
De Mariano. El jugador se encuentra en perfecto estado de salud y cumpliendo el protocolo sanitario de aislamiento en su domicilio. Así lo confirmaba y lo explicaba el comunicado del Real Madrid de los últimos minutos. Obviamente Mariano no va a viajar a Manchester para el partido de vuelta de Champions de 16avos el 7 de agosto y no va a volver a la disciplina del equipo hasta que no pase 3 test negativos en el caso de que el Real Madrid siga en la competición. En el Fuenlabrada ha sido de alta el futbolista que permanecía hospitalizado en La Coruña, ya se encuentra con sus compañeros en el hotel de concentración, ahora todos pendientes de cómo se resuelve esto en la justicia deportiva. Además, Artur se confirma, en rebeldía no se ha presentado a la vuelta a los entrenamientos del Barça.
Gracias, Eri. Información local y regional a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz. Mediodía.
COPE. Estar informado.
Del 27 al 29 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés, ahora con un 50% de descuento en una amplia selección de marcas y artículos de hogar como Vista Alegre, Yves Delorme, Arcos y muchas más. Solo el 27, 28 y 29 de julio. No te quedes sin tu 50% de descuento. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La crisis del coronavirus ha provocado la mayor destrucción de empleo de la historia de España. En tan solo 3 meses se han perdido 1.043.000 puestos de trabajo. El dato de la EPA lo conocíamos a primera hora y como hoy martes se celebraba el Consejo de Ministros, había una expectación inusitada por saber si en Moncloa también iban a recibir a Pedro Sánchez con un aplauso como este. El sonido de la semana pasada, el aplauso con el que le recibieron tras la cumbre europea. Hoy al menos no lo han difundido desde Moncloa. No hay grandes motivos para aplaudir. Y lo que confirman los datos de la encuesta de población activa también es lo poco que vale la palabra del vicepresidente Pablo Iglesias, que a lo largo del trimestre que precisamente analiza la EPA no se ha cansado de repetir lo del escudo social.
Como usted sabe, después de la crisis de 2008 hubo muchísimos despidos. Este gobierno ha prohibido los despidos por causa del COVID-19. El escudo social que ha hecho este gobierno para proteger a la gente y en especial a los más vulnerables no tiene precedentes en la historia de nuestro país.
Ahí está el millón de empleos destruidos en España durante la pandemia. El sector servicios, el más afectado, se dejó por el camino más de 800.000 empleos, un 75% del total. Y la noticia está en el Real Madrid. Te lo hemos adelantado hace justo una hora. Mariano, delantero del equipo blanco, ha dado positivo por coronavirus. Se encuentra aislado en su domicilio y no ha acudido a entrenarse. La prueba PCR se le realizó, como al resto de la plantilla, después de unas mini vacaciones y antes de volver a los preparatorios de cara a la eliminatoria de Champions frente al Manchester City. Es la novedad ahora mismo que nos lleva también a hablarte de las nuevas medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid. Ha decretado el uso obligatorio de mascarillas en todos los escenarios. Era, junto a Canarias, la única región que no había tomado esta medida. Por cierto, que en Madrid se intensifican también las medidas. Los locales de ocio van a tener que cerrar a 1:30. Además, de ocio nocturno. Además, el gobierno madrileño pretende crear una cartilla COVID similar a la cartilla de vacunación. Permitiría demostrar quienes tienen anticuerpos y no pueden contagiar y tampoco pueden ser contagiados. Así se protegería mejor a los colectivos más vulnerables. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Reino Unido mantiene la cuarentena para las personas que lleguen allí desde España y la recomendación de no viajar a nuestro país.
Lo ha confirmado en Herrera en COPE el embajador británico en España, Hugh Elliot. Ratifica la medida, pero también ha asegurado que todavía puede haber cambios. Todo lo harán, apuntaba, anteponiendo la salud pública de sus ciudadanos. El motivo de estas medidas es que, aunque en el Reino Unido siguen sumando positivos, la incidencia del virus es menor.
Estamos en un momento en el Reino Unido en el cual hemos bajado sustancialmente la prevalencia del virus. Está a niveles bastante más bajos que los niveles en España y es uno de los factores en la consideración de estas medidas.
Galicia presenta la lista de comunidades autónomas y países cuyos viajeros tendrán que registrarse al llegar a tierras gallegas.
Son Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja. Los vecinos de Portugal también estarán obligados a dar sus datos, al igual que los viajeros que vengan desde Suecia o Rusia. Lo tienen que comunicar de modo telefónico o a través de internet. Este listado se renovará como máximo cada 15 días.
10 comunidades en riesgo por altas temperaturas.
Están en alerta amarilla y naranja con posibilidad de superar los 40 grados en algunas zonas. Altas temperaturas que favorecen los incendios forestales. Por ello, Protección Civil advierte del peligro y recuerda que hay que extremar las precauciones. En lo que va de año se han producido más de 3.600 incendios en nuestro país.
Y el turismo español ha recibido hoy un nuevo mazazo porque a la decisión de Reino Unido, que ya sabes, desaconseja viajar a España, incluso obliga a estar en cuarentena una vez que regresen al Reino Unido los que hayan estado en España, pues a una decisión similar se ha sumado Alemania. También aconseja no viajar, en este caso, a tres de las comunidades autónomas más afectadas por el coronavirus, a Aragón, a Cataluña y a Navarra. El Ministerio de Exteriores alemán apunta al alto número de infecciones y a los distintos cierres locales. Manuel Ángel Gómez.
El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, en sus recomendaciones de viaje, desaconseja desplazarse a esas tres comunidades autónomas, salvo que sea para algo realmente necesario. No cree recomendable que los ciudadanos alemanes realicen viajes turísticos a Cataluña, Aragón y Navarra por los nuevos contagios en esos territorios. Señala que ahora hay focos regionales de infección en España, nación con la que Alemania abrió fronteras hace poco más de un mes. Al mismo tiempo, el presidente del Instituto Koch, que vigila la evolución de la pandemia en suelo germano, ha mostrado su preocupación por el creciente número de contagios en Alemania. Se han registrado más de 600 en las últimas 24 horas.
A esas recomendaciones también se han unido Países Bajos. Desaconsejan cualquier desplazamiento a la ciudad de Barcelona y su periferia. También Francia desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Cataluña por la situación en esta comunidad autónoma, que es una de las más afectadas por los brotes. Noruega volvió a imponer restricciones a los viajes desde España con cuarentena de 10 días. Bélgica ha prohibido los viajes no esenciales a Lérida y Huesca. Hacen bueno el dicho de si no quieres caldo, toma dos tazas. El gobierno de Boris Johnson recomienda ahora ya directamente no viajar a ningún lugar de España, ni siquiera a las islas, como intentaba negociar nuestro gobierno. La última novedad es lo que publica la prensa británica, en concreto el Daily Telegraph, que cuenta que Londres planea reducir la cuarentena a 10 días, estaba en 14, y recoge también que será obligatorio someterse a una prueba PCR. En todo caso, parece que la vía diplomática que estaba explorando el gobierno es evidente que de momento ha fracasado. Hoy se ha reunido el Consejo de Ministros, vamos a ver si hay novedades, cuál es la postura del gobierno. María Daván.
Pues se va retrasando esa rueda de prensa de María Jesús Montero, todavía no ha comenzado, aunque se sabe ya que el gobierno va a seguir intentando convencer a los países europeos de que en España todo está controlado y de que las cifras no son preocupantes, es más, son mejores que en algunos de ellos, dicen, aunque de momento ese mensaje, como decías, está cayendo en saco roto. El Ejecutivo continuará trabajando para que el realismo sustituya al alarmismo y para demostrar que los brotes están acotados a una parte del territorio, pero no afectan a muchas otras partes de España. Mientras tanto, la oposición exige la comparecencia de las ministras de Turismo y Asuntos Exteriores en el Congreso para que expliquen qué gestiones están realizando y para que aclaren si piensan replantear en la Unión Europea las condiciones para viajar a España.
Gracias, María. La medida afecta a los turistas, pero también a los españoles que viven en el Reino Unido y que tenían pensado pasar unos días en casa con sus familias. En Mediodía Cope hemos hablado con Yanira. Yanira es matrona. Lleva desde Navidad sin venir a Valencia. Lo tenía todo planeado para este viernes y ese reencuentro se ha quedado frustrado por la cuarentena impuesta por el gobierno de Boris Johnson.
La cuarentena nos afecta porque el hospital no considera que ir a ver a nuestra familia sea un viaje esencial. Ellos no se hacen cargo de pagarnos la cuarentena ni tampoco nos dan la posibilidad de poder cambiar los turnos y dejarnos 10 días sin trabajar. Solo habíamos cogido un fin de semana express para finales de agosto, que han impuesto aquí unas multas de entre 1.000 y 3.500 libras si se enteran de que vas a España y vuelves y no haces la cuarentena.
Seguimos pendientes también de todos los brotes que afectan a nuestro país. Hay que decir que a unas zonas más que a otras. 6 de cada 10 contagios se registran en Cataluña y en Aragón. El 60% son asintomáticos. La Generalitat ha decidido aumentar las medidas para luchar contra el virus. Última hora, Barcelona, Sergi Tor.
Y el botellón prohibido en Cataluña, con multas que oscilarán entre los 3.000 y 15.000 euros porque está tipificado como falta grave. Serán los ayuntamientos los encargados de la vigilancia y la consellera Meritxell Budó anuncia que tomarse unas cervezas en la playa está prohibido a partir de ahora.
Tomarse unas cervezas en la playa a un grupo de amigos por la noche, ¿no? Pues esto sería asimilable a lo que es la práctica del botellón y por lo tanto esta actividad está prohibida.
Esta tarde la Generalitat presentará el plan de control de la COVID donde establece las medidas que aplicará según los niveles de contagios. Por su parte, el Ayuntamiento de Castelldefels pide medidas más restrictivas por el aumento de contagios, 52 en los dos últimos días.
Gracias, Sergi. En Aragón se han registrado más de 500 casos en las últimas horas. Zaragoza y otras comarcas continúan en la fase 2, pero desde el gobierno aragonés descartan la posibilidad de un nuevo confinamiento. En algunos hospitales están pidiendo que el personal sanitario vuelva de sus vacaciones porque no dan abasto. Redacción de la cadena COPE en Aragón, Ana Abad.
Según ha podido saber la cadena COPE, el personal de enfermería del Hospital Clínico de Zaragoza ha sido el primero que ha tenido que adelantar el regreso de sus vacaciones. Este hospital es el segundo de Aragón que más ingresos acumula de pacientes con coronavirus. Son 76. Además, 7 personas están en la UCI. El director de este centro es Joaquín Costán.
Hemos tenido que abrir una unidad de enfermería y hemos tenido personal de enfermería y auxiliares que estaban terminando sus vacaciones y de manera voluntaria han anticipado el regreso.
La presión en el hospital El Clínico de Zaragoza es incluso mayor que en la época más dura de la pandemia, y es que durante el verano se habían cerrado algunas plantas para realizar obras. Aunque el perfil es el de un paciente joven, comienzan a llegar también personas mayores procedentes de residencias. En las últimas 24 horas, Aragón ha registrado 502 casos de coronavirus, 412 de ellos en la provincia de Zaragoza.
Y en la Comunidad Valenciana se han registrado 5 nuevos focos, entre ellos en una residencia de mayores de La Eliana. Hay 14 positivos. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La Comunidad Valenciana parece volver a la casilla de salida de la pandemia. Por un lado, Sanidad ha confirmado después de muchas semanas un brote en una residencia de la tercera edad, en este caso en el centro de Cuidamont, en La Eliana, centro en el que se han detectado 14 positivos, 11 en residentes y 3 en trabajadores. Desde el consistorio de la localidad se asegura que el brote está localizado en un espacio muy concreto y que, por tanto, está controlado. Todo ello, además, en un contexto en el que en la última actualización deja en relación al pasado fin de semana 330 nuevos casos positivos en la comunidad, 9 brotes, 6 de ellos en Valencia, y la sombra de la duda, cada vez más real, del posible cierre del ocio nocturno que podría confirmarse para toda la Comunidad Valenciana en las próximas horas.
Y es el dato de este día, el de la encuesta de población activa, que refleja que la pandemia deja en España, destruye en nuestro país más de 1 millón de empleos. Es el peor dato de la historia. Y queremos ponerle cara y rostro en Mediodía COPE con los oyentes del programa. Nos ha escrito Javier al WhatsApp de Mediodía, al 637-230000. Dice que él lo ha perdido todo, que impartía cursos por toda España y ahora nada, en la ruina total. También nos ha escrito José, dice que a él no le ha faltado el trabajo, que cuando empezó la pandemia le llamaron justo de la plataforma de Día de Jaén. Y aquí estoy trabajando y desde aquí os escucho. Pues muchas gracias, José. Mensaje que nos ha dejado en el 637-230000.
A mí me ha afectado mucho la crisis con el coronavirus porque yo trabajaba en una empresa de autocares aquí en la provincia de Cádiz y trabajamos mucho con turismo alemán. Entonces ya en marzo yo entraba de contrato largo y al venir el virus pues me he quedado parado.
Yo quizás sea de los pocos afortunados que he tenido la bendita suerte de poderme cambiar de empresa en medio de la pandemia. La empresa donde estaba trabajando no iba muy allá y bueno, pues encontré trabajo con mi cartera de clientes en otra empresa de transportes y bueno, pues la verdad es que no me puedo quejar. Pero bueno, sí que es cierto que soy un caso quizá excepcional.
Hablamos ahora del crimen de El Álamo en la Comunidad de Madrid. Te recuerdo, una pedida de mano que acabó muy mal en una reyerta y con varios fallecidos, una pareja que acudió a la celebración y que acabó muerta, atropellada en una cuneta. De momento, no hay detenidos. Vamos a conocer más detalles de la investigación, Juan Baño.
La Guardia Civil toma declaraciones, busca coches para analizar carrocerías, se investiga si los dos fallecidos, un hombre de 28 años y una mujer de 27, fueron atropellados por un mismo vehículo. Fuentes municipales nos dan por hecho que sería más de un coche. Una de las víctimas, de unos 18 años, herida grave, fue localizada al día siguiente, ayer lunes, cerca de la carretera. A unos 7 metros estaba el cuerpo de otra mujer, ya fallecida, con marcas de haber sido golpeada por un vehículo. A unos metros más escondido apareció el cuerpo del hombre. Según fuentes próximas a la investigación, miembros de ese clan denunciaron la madrugada del domingo en Madrid, después de la pelea, la desaparición de tres de sus familiares, dos mujeres y un varón. La fiesta por una pedida de mano fue en el bar La Iso, a las afueras del Álamo. Barbacoa y música saltaron por los aires a eso de la medianoche. Ya en la calle se tiraban de todo, hasta cerca de la una. Hasta disparos creyeron oír algunos vecinos. Un clan es de Navalcarnero, junto al río, y el otro de la capital, de Puente de Vallecas y Moratalaz.
Y atentos a la historia de Javier. Es gallego, de A Pobra do Caramiñal, y acaba de batir el récord de memorización del número pi en España. Ha estado durante 2 horas y media recitando los dígitos delante de una cámara, un abogado y 2 verificadores, todo ello con los ojos cerrados. Empezó al comienzo del estado de alarma cuando se enteró de que el Instituto Gallego realizaba cursos de memorización. Javier ha contado su historia a Mediodía COPE.
Alrededor del 10.200 aproximadamente, cuando llevaba unos 10.200, sí que tuve que me quedé en blanco un momento, paré unos segundos y en ese momento sí que se me vino el mundo encima, pero bueno, al final me vino la iluminación y fui capaz de seguir.
De Galicia nos vamos a la Comunidad Valenciana, que es tierra de música y sobre todo de bandas de música. Más de 1.100 bandas, 40.000 músicos en toda la comunidad. Un paso de Valencia del maestro Padilla, inconfundible. Lo escuchamos porque hoy las bandas de música valencianas han encontrado un reconocimiento por parte del gobierno. Será patrimonio cultural inmaterial. Genial música de las bandas valencianas, ya decimos a partir de ahora patrimonio cultural inmaterial. Te llevamos a la información local y regional en Mediodía COPE.